buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza. El que quiera concurrir acá puede hacerlo sin necesidad de coimas, remuneraciones o sobornos de ninguna índole.
A lo mejor alguna colaboración, a voluntad.
Es a voluntad. Las colaboraciones son a voluntad y pueden depositarlas ustedes dentro del tacho que hemos puesto.
Cofre, se dice, no sea ordinario.
Claro, tacho con una ranura para las monedas y un agujero para los billetes doblados.
Claro.
El programa comienza, vaya a saber cómo. Estamos hoy con Daniel Matta, con Gabriel Rolón. Estuve viendo un informe del Canal Infinito acerca de las hadas, los duendes y los gnomos.
Sí.
Y me llamó mucho la atención, porque el informe era realizado como si se tratara de entidades pertenecientes a la ciencia y a la realidad. Entonces había un señor que explicaba la diferencia que había entre las hadas de la Patagonia y las de Escocia o Inglaterra. Unas hadas bien distintas, desde luego.
Ah, ¿no es científico eso?
No sé. Y bueno, el tipo ahí, usted ve, decía las hadas, el que se encuentra con una hada se da cuenta que no es lo mismo la de la Patagonia, por el clima, por qué sé, no sé por qué.
Sí.
Bueno, pues explicaba el tema de los gnomos, y se decía que lo que hacían los gnomos. Pero aquí viene lo que más me llamó la atención. No decían gnomos, decían gnomos.
Gnomos.
Como si fuera una palabra italiana. Gnomos, como agnolotti. Y es muy raro porque gnomo proviene de gnosis, o gnoseología. Y
algo que es el conocimiento. ¿No?
Claro, pero parece que se dice gnomo. Quiere decir que habrá que decir entonces agnóstico.
Sí. ¿Y las nociones?
Claro.
Bueno, ¿le gustó el informe de O?
No, me gustó que se puede decir gnomo en vez de gnomo, que es tan problemático. Y gnóstico podrá ser reemplazado por gnóstico, y agnóstico por agnóstico, y así.
Con ñ.
Y gnoseología por gnoseología. Sí. Todo con ñ.
Claro, es más fácil una sola letra.
Curioso, ¿no?
Ajá, la verdad que sí.
Bueno, el gnato desiderio.
No, en criollo también se puede reemplazar gnato por gnato.
No sé si se puede reemplazar gnomo por gnomo, ¿por qué no reemplazar gnato por gnato? Respuesta, porque es difícil.
La magnana.
La magnana, claro.
Qué linda magnana.
Y en vez de ser magnánimo, uno procederá a ser mañánimo.
No sea ignorante.
Bueno. En un lugar ignoto.
Ajá.
Bueno, ¿qué otra novedad hay? Porque
no es un día de muchas novedades, porque yo con esto del fin de semana largo.
¿Cómo es el fin de semana? No termina nunca todo esto, ¿no?
No. Hay un lunes menos hábil por cada mes del año.
Usted lo lee los días.
De abril en adelante, todos los meses tienen.
Por lo menos un lunes, con la falta que hace de inacción.
Iniación.
Con la inacción contigua de los días anteriores y posteriores. ¿Qué quiere? Ya se nos viene encima.
Claro.
¿Qué quiere? Recién salimos de.
Sí, claro. ¿Me estoy preparando o estoy
viviendo? ¿Me estoy preparando para o me estoy descansando de?
Claro, uno vive con la valija en la mano. ¿La está armando o la está desarmando?
Sí, la valija o lo que sea.
Sí.
Uno está preparándose el 7 o descansando el 9.
Claro.
En el caso de viajar uno, el 8.
Claro, exactamente.
Bien. El programa contiene salutaciones de toda índole destinadas a oyentes que escriben, amigos, personas que nos sobornan, etcétera. Adelante, Gabriel Rolón.
Bueno, Alejandro, gracias. Voy a saludar a Loli, Soledad, Verónica, Andrea, a María, a Malena y a Lucas.
Bueno, yo voy a saludar a Luna, a Agustina, a Petra y a Javier, a Sofi, a Clau, a Judith y a su compañero de baile, el Cachafaz.
El Cachafaz.
Ah, llámeme sencillito.
Nico, soy un buen bailarín, decime Cachafaz. ¿No?
Tenemos correos electrónicos que han llegado de todos los puntos del planeta a la Tierra.
Tierra, sin la, saque el artículo.
Andrea Farías de Lanús dice, sigo enamorada de vos. Si todas las noches sueño contigo, ¿por qué no vivo El sueño, igual, porque no se molesta en venir hasta aquí.
Le queda más cómodo claro. Tirarse en la caltrera, claro. Y se la tiene a mano.
Ignacio de Córdoba dice que escucha desde el siglo pasado, y dice, los programas de la semana anterior fueron sencillamente de exportación. Si estaban pensando en vender su formato al exterior, manden copia de esa semana y se van para arriba. Bueno, y me mandan unos informes y unos textos acerca de Homero Manzi, que le agradezco muchísimo. El quiz sanguinario me pregunta si he puesto a Rachmaninoff en la cortina. No, pero ahí anda, ¿no? Tengo 42 años, me grita Fernando Pegels, y dice, a diario por tu culpa me duermo tarde. Y quiere saludar nuestro punto de vista acerca de la belleza, así que no es que sea una cuestión enteramente subjetiva. Sostiene nuestro amigo que efectivamente hay una objetividad en la belleza, pero la confusión se da en la capacidad de captarla que cada uno viniera a tener. Pero ya vamos a traer aquí a Wagensberg y vamos a ver qué demonios es la belleza. Me llamo Sebastián, grita otra persona, dice cosas sobre los milagros, ¿no? Bueno, gracias. Y Miguel de Tucumán. A ver, ¿dónde está la pregunta que es para usted? Ah, está enojado con usted.
¿Conmigo?
Va, no enojado, le quiere preguntar, ¿por qué? Dice, el tema de lo que debe hacer uno cuando lo abandona a su novia, u amante. Usted dice, recomienda ni hablarla por teléfono, le echa la culpa a usted, cosas que incluso he dicho yo.
Sí.
Pero mejor.
Pero está bien, pensamos parecido. Así
sí, que... sí. ¿Usted recomienda desaparecer de la vida de ella?
Sí.
Sí, sí, claro. ¿Es bueno eso?
Sí.
No es bueno, pero...
Bueno, pero...
Es fatal.
No queda otra, digo. Claro. Bueno, por lo menos vaya a ser...
Usted ya desapareció, ese es el tema. No es algo que usted decida si va a desaparecer de la vida de quien lo deja. Es el otro el que decide. Usted no puede decidir si va a estar en la vida de... A ver, ¿en qué vida me gustaría estar? Uh-huh. ¿En esta, en aquella? No, flaco. Vas a estar en la vida donde te admitan y te abren la puerta. Ahí ya no estás más porque te la cerraron.
Sí.
Así que...
Uno es un intruso a partir de ese momento.
A partir de ese cierre de la puerta uno es un intruso. El peor intruso es el que resiste esa condición.
Claro, ya es como tomar un amor.
Claro, empieza a golpear la puerta. ¡Eh, hágame! ¡Que soy yo que quiero volver! Porque vos me prometiste un día. Bueno, está bien, mentí.
Casa tomada.
Mentí.
O sea, a usted no le da ni siquiera el changüí de decir... Me equivoqué, lo pensé. No, mentí.
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 Este no es nada más enojoso que un tipo reclamando lo que no le dan de buen grado.
Uh-huh.
Así que no reclama, está. ¿Qué va a ser de lo peor que puede haber?
Ahora, ¿usted cree que está la esperanza o la idea de poder torcer una decisión en la persona que insiste?
Sí, claro, creen que los argumentos leguleyos son eficaces contra el desamor, y no lo son.
Y lo contrario, quizás.
Lo contrario, claro. Y uno además tengo tan buenos argumentos que me va a amar. Jamás.
No. Y uno pierde muchísimo tiempo, Alejandro, y mucha energía tratando de comprender el porqué.
No hay el porqué.
Claro, bueno, digo, pero...
El porqué está en el espejo.
Exactamente. No. O sea, porque no sos vos.
Sos vos, y no me gustás.
Claro, no sos vos
el que le gusta. ¿Por qué? Que usted va por la calle y le explica por qué a cada persona, por qué... No es su marido.
Claro. Pero si usted viera, le digo, haciendo una confesión profesional pública, lo que cuesta trabajar con alguien que está dudando, el hecho de no se pregunte más por qué, empieza a trabajar en otro sector.
Claro, no, pero si hace que empieza a trabajar en otra cosa,
y vuelve.
Sigue laburando en secreto para ver si le explican por qué.
Sí.
Nunca deja de jorobar.
No lo entiendo, dice, no puedo entender si hasta hace 10 días, bueno, no entiendo.
No entiendo,
duele, que es otra historia.
Y hay que pensar lo peor y uno va a estar cerca de la verdad.
Es extraordinario eso.
Que es un cínico.
Pero no molesto.
No, seguro.
Bueno, gracias Miguelito, Señor, espero leer este correo, lo admiro, bueno, por sus superficiales conocimientos, bueno, gracias. Dice que no contesto los correos como debería. ¿Y cómo debería? Y seguido, Bueno, dice yo. Estimado Alejandro, le escribo para pedirle que me diga el nombre del libro que usted mencionó recientemente. No lo encontré nunca más. Pero ya se lo voy a decir. Lo voy a traer acá. Me llamo Verónica y soy de Berazategui, quiero que hable sobre Dafne, que es el nombre que puse a mi hija. Ah, tiene un interés más relacionado con la hija que con la mitología, pero está bien.
Dafne, dijo.
Dafne.
Ajá, sí, sí. Bueno, ¿lo empujo adelante?
Sí, sí.
Bueno. Bueno, el teléfono para nuestros oyentes es 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier lugar del mundo, www.infobae.com. Alejandro, ¿de qué viene la charla de esta noche?
El turco ajedrecista es un artículo que hemos indagado algunas veces aquí y accediendo a gentiles pedidos, vamos a recordar esta historia. El turco ajedrecista era un autómata que jugaba al ajedrez y lo llamaban el turco. Cerca de la ciudad de Salzburgo, donde vivió Mozart, está el palacio de Hofburg y allí, en una de sus dependencias, hay una aldea en miniatura, una aldea de juguete, una aldea mecánica al estilo del siglo XVIII, con todos los personajes típicos, el molinero, el lechero, los pastores, los torneros, niños, vendedores de billetes de la lotería, no sé. Al mover una palanca, toda la ciudad se pone en movimiento y cada uno de los personajes traza un recorrido, suenan las campanas, se mueven los molinos, etc. Esta aldea en miniatura fue construida por el barón Wolfgang von Kepelen, que era consejero de la corte imperial en tiempo de María Teresa. Este hombre, el von Kepelen, había nacido en 1734, era ingeniero, pero también era escritor, inventor e historiador. Fue también un destacado dramaturgo y, según dice el informe, y sospecho, tuvo obras que tuvieron grandes éxitos. No sé yo, lo que será un gran éxito, no sé, pero ahí estaba, ¿no? Como ingeniero realizó obras enormes, por ejemplo, un puente sobre el Danubio. Unos trabajos de ingeniería en el mencionado palacio de Hofburg, inventó también una imprenta para ciegos, pero que en realidad era una máquina parlante. Pero de todas sus obras, la más renombrada fue el jugador de ajedrez mecánico. Era un muñeco grande, un turco. ¿Cómo un muñeco puede ser turco? Preguntará inmediatamente uno, ¿no? Bueno, creo que aquí hay que apelar a los lugares comunes que la gente tiene instalados en la mente, conforme a los cuales un señor con un turbante es un turco y un tipo con los ojos rasgados es un chino. En este sentido, y solo en este sentido, el muñeco era un turco. ¿Por qué no era un hindú, siendo que tenía un turbante? Porque el turbante era más bien turco.
Sí.
Vio que los turcos lo llevan como reclinado.
Sí.
Y además,
más acolchado el de los indios. El turco más derechito, ¿no?
No, no, al contrario. El de los turcos es más bajito acá, más...
¿Ah, sí?
Sí, sí. Como... Y el tipo venía con una boquilla... Y se supone que un turco es un tipo que está fumando todo el tiempo. Sí. Cigarrillos Abdula.
Sí, medio chatito.
Los cigarrillos Abdula, medios oblongos.
Sí, exactamente.
Y que son los que fumaba Gloria Swanson en Sunset Boulevard. Por todo lo dicho, el muñeco era un turco. El turco, ya le veo así, estaba colocado tras una caja de madera que mostraba tres puertas frontales. Digo yo haciendo gestos como el tipo ese del History Channel, que en mi caso son todavía más patéticos porque esta es la radio. El caso es que el turco aparecía sentado detrás de la caja con un tablero de ajedrez enfrente. Tenía un turbante, como se ha dicho, y un manto de piel, y sostenía en la mano una larga boquilla. Debajo del antebrazo izquierdo tenía un almohadón. Las puertas de la caja se abrían y dejaban ver al espectador curioso una serie de complicados engranajes. El que quería jugar con el turco se sentaba delante del tablero y realizaba su jugada. De forma parsimoniosa, el autómata estiraba su brazo izquierdo, tomaba una pieza y realizaba el movimiento correspondiente. Incluso cuando amenazaba al rey contrario, pronunciaba la palabra jaque y movía la cabeza para adelante como saludando. Si el adversario realizaba alguna jugada antirreglamentaria, el turco golpeaba su brazo izquierdo sobre la mesa en señal de protesta, diciendo guarda. Bueno, el turco fue exhibido por primera vez en Viena en 1769 y causó sensación. Hasta la propia emperatriz se interesó por este aparato y logró que en 1770 el científico von Kempelen realizara una exhibición en el palacio. Aquí hay que hacer una rápida confesión y revelar un detalle decisivo. Había un tipo escondido adentro. Había un tipo escondido adentro del tubo. Por medio de un ingenioso procedimiento, el tipo se escondía de modo tal que cuando alguien abría la puerta, él, cuando se paraba, movía los engranajes, las puertas no se podían abrir todas al mismo tiempo, sino que abría una, entonces el tipo se escondía para otro lado y así. Pero la verdad es que el aparato de von Kempelen era un fraude a medias. El autómata era, de cualquier modo, un milagro técnico. El tipo que se escondía en la caja disponía de los engranajes para que el brazo del turco tomara la pieza correcta y la moviera a la perfección. Y eso ya implicaba un gran... Pero lo cierto es que no había una computadora que jugara al ajedrez. Solamente la parte automática era un brazo que tomaba piezas y las depositaba en un lugar determinado. Pero determinado por el tipo que estaba adentro. En el año 1770, yo estoy pensando en toda una colección de personas escondidas dentro de cosas. Estaba pensando en aquellos sacerdotes, no sé qué dios egipcio, que se escondían en la oquedad de un árbol y pronunciaban oráculos. En las personas escondidas en las vitrolas automáticas que había en los bares, esas que ponen 20 centavos.
Sí, no había nada.
Con el disco, ahí también.
No, ahí es una mecánico, en serio.
Es que se broma.
Un brazo mecánico.
¿Qué va a haber un brazo mecánico?
Era un tipo que estaba adentro.
Tipo que ponía. Ah, la mujer de Minos.
¿Cuál?
La mujer de Minos. ¿No se había escondido entre una vaca?
Sí, bueno, pero no era para pronunciar oráculo.
No.
Era para engañar a un toro.
Claro.
Y lo engañó.
Lo engañó bien.
Sí.
En esto de personas que se esconden para...
Sí, dentro para... Sí, yo había escrito algo así, de una estatua que profetizaba, en realidad era un tipo que se escondía detrás. Bueno, el caso es que estoy pensando en otro, ¿no?
Algunos espiritistas que hacían
truco,
invocaban espíritus y había alguno escondido por allí.
Siempre hay alguien escondido dentro de las cosas que parecen funcionar automáticamente. Pero en el año 1773, von Kempelen desmanteló el aparato. Estaba enojado, porque en realidad tenía más fama por ese artilugio que por el resto de sus obras, que, por ejemplo, el puente del Danubio, que eran de mérito real. Pero en 1776 recibió una invitación para hacer una gira por Europa y aceptó. Además de la máquina, naturalmente, llevaba al que se escondía dentro. Parece que se trataba del ajedrecista francés Jacques Mouret. Pero primero fue a Rusia y tuvo un notable éxito. En 1783 llegó a París y allí fue recibido por las familias más selectas. Jugó con personajes importantes, con Benjamin Franklin, que estaba de visita. Parece que le ganó a Franklin. Mucho para rayo,
pero
al ajedrez pierde.
Pero mueve el alfil.
El jugador más importante de la época, y un gran matemático además, François Philidor, jugó con el turco y le ganó. En un viaje a Prusia, el turco en 1785 perdió con Federico II. Las giras continuaron durante casi 20 años. En 1804, von Kempelen se enfermó y se murió. Uno de los hijos heredó al autómata y se lo vendió por unos pocos pesos a un tipo llamado Leonard Nepomuk Maelzel. Este Maelzel era músico, daba clases de violín en Viena, pero como este trabajo no alcanzaba a satisfacerlo enteramente, pasaba sus horas libres construyendo unos extraordinarios aparatos musicales. El más elaborado de estos aparatos era el Panharmonicon, un conjunto de instrumentos de vientos interconectados que se hacían sonar con un fuelle. Las notas se controlaban por medio de un cilindro giratorio, como las cajitas de música, y podían formarse acordes. Sonaba como la armonización de una gran banda de vientos, pero peor. Años después, el inventor Maelzel conoció a Beethoven y le habló de escribir una composición musical especial para aquella especie de orquesta mecánica. También le propuso que recorrieran juntos el continente, poniendo en juego la máquina en las salas más importantes de Europa. A Beethoven le gustó la idea y compuso La Victoria de Wellington o La Batalla Sinfónica, que era una obra destinada a ser interpretada por esta máquina. Después de unas pocas presentaciones, el compositor acusó a Maelzel de tramposo y retiró la obra. En realidad, cuando Beethoven escuchó la máquina, le pareció una porquería. Lo que no me extraña. Un detalle. Antes de esa pelea con Beethoven, Maelzel había agregado una cajita de música al turco que ya estaba en su poder. Y esta cajita interpretaba unas pequeñas piezas que Beethoven había compuesto especialmente para que sonaran durante las partidas de ajedrez. Así que mientras jugaba el turco sonaban unas piecitas que había compuesto nuestro amigo Ludwig. En 1805 Maelzel salió de gira con el turco. Entonces había puesto a otro ajedrecista, Jean Algallier. El primer contrincante del aparato fue nada menos que Napoleón Bonaparte, que perdió en 24 movimientos. Parece que incluso quiso hacer trampa, pero la máquina protestó, como saben ustedes, golpeando el brazo izquierdo contra la mesa. El hijastro de Napoleón, o sea, el hijo de Josefina Beauharnais, Eugenio de Beauharnais, estaba muy intrigado con el aparato y le ofreció a Maelzel 30.000 francos para comprárselo. Y Maelzel aceptó la oferta, pero con la idea de volverlo a comprar después. Y así fue. Se lo vendió, después juntó suficiente dinero como para rescatar al turco. En realidad lo que hizo fue prometerle a Eugenio de Beauharnais pagarle en varias cuotas. Le pagó la primera cuota y salió arrojando para América, con turco y todo. Y así empezó a organizar presentaciones. La primera de ellas fue en 1825 en el Hotel Nacional de New York. Comenzó haciendo dos apariciones diarias. Maelzel no tenía un guita. Había contratado a una muchacha llamada Mary Harfield para que moviera las piezas desde abajo. Pero Mary no tenía ni idea del ajedrez. Tenía un juego muy elemental. Había hecho un curso muy rápido con el propio Maelzel. En realidad, Maelzel esperaba ganar algún dinero para enviárselo a un tal Schönbergen, para que... Schönbergen era un gran jugador de ajedrez que había conocido en París, y este ajedrecista iba a reemplazar a Mary. Como el riesgo de perder era muy grande, Maelzel anunció que el turco no jugaría más partidos completos, sino que se prestaría para jugar finales, y le había enseñado un repertorio de finales a la pobre Mary. Por fin llegó Schönbergen, pero había un problema. Lo que tenía de buen jugador lo tenía también de gordo. Y un atardecer de 1827 de gira en Baltimore, el turco finalizó su exhibición y fue trasladado a un sitio discreto para que Schönberger pudiera salir de la caja. Bueno, el jugador quiso salir, pero no pudo. Se quedó atascado adentro del turco. Y empezó a gritar como un chancho, ¿no? En demanda de auxilio. Para colmo de males, desde un árbol cercano, dos niños que estaban subidos en una rama vieron todo por la ventana y fueron a pedir ayuda. Cuando la ayuda llegó, se descubrió el secreto del turco. No solo la gente dejó de asistir a la velada de ajedrez mecánico, sino que aparecieron gritos hostiles. La gente desengañada atacó a piedrazos a Maelzel, incluso al propio autómata. Apareció en primera plana del Baltimore Gazette como un estafador, y hasta el propio Edgar Allan Poe escribió un artículo llamado El jugador de ajedrez de Maelzel, que terminó con toda la credibilidad que tenía el turco. De todos modos, Poe decía que aquella máquina era una superchería, pero una superchería maravillosa. Desesperado, Maelzel marchó con su espectáculo a otra parte. Se fue a La Habana y allí tuvo algún éxito, pero no pudo seguir porque el pobre Schönberger contrajo la fiebre amarilla y se murió. Y lo difícil que es hacer negocios. Bueno, muy deprimido y sin dinero, Maelzel quiso viajar a Filadelfia en julio de 1838, se embarcó en un buque llamado Otis, y allí bebía continuamente botellas de clarete barato, clarete de la famosa marca Barato, y un día lo encontraron muerto tirado en la litera. El turco fue vendido por $400 a un tal Winston Peale, que lo dejó en el Museo Chino de Filadelfia. El Museo Chino da tanto para un turco como para... Sí. En 1857 ocurrió lo que sucede en todos los museos. Se prendió fuego. No. Y el incendio destruyó el museo y del turco no quedó nada. Y esta es la curiosa historia del autómata ajedrecista, el turco, de sus sucesivos propietarios y de los jugadores que contribuyeron a esta especie de... Y ahí están, hay varios candidatos para la dedicatoria, desde luego, a los... Están los propietarios, el constructor von Kempelen, y también los ajedrecistas que penaron dentro de la máquina, a todos los que creyeron, están... A mí me gusta que la gente crea en estas cosas. Tiene que ver con la misma ingenuidad con que uno cree en el cine, en el arte, esa interrupción de la incredulidad de que hablaba Coleridge. Pero no estoy tan seguro. recuerda la historia del mago Risuto, ¿no? Aquel, claro, que no sabía trucos. Y creía que la magia existía verdaderamente. Que alguna vez iba a ocurrir algo mágico. Entonces, agarraba una galera, golpeaba con una varita mágica y esperaba.
Y esperaba.
Que saliera algo. Y nunca salía nada. Y una tarde, en un festival de magia, salió una paloma. Salió una paloma, un milagro extraordinario.
Sí, no, porque él nunca había puesto, porque no hacía
nada. No, no tenía ni doble fondo, ni cosas en la manga, ni nada. Golpeó y salió. Claro. Y voló y la gente... Y dio aplauso, porque la gente prefería los engaños espectaculares de los otros, que sí tenían truco, al mero y simple milagro. Y es así, en el arte sigue ocurriendo eso. A veces preferimos engaños
ampulosos
antes que milagros sencillos. Lo mejor son los milagros ampulosos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar?
En primer lugar al Turco D'Alessio, un gran jugador de fútbol,
sí.
Sobre todo, que ha compartido canchas con nosotros, Alejandro. Después, ya que hemos entrado por Salzburgo, por Viena, y déjeme dedicarle a Mozart, al amigo Sigmund Freud, que ha caminado por esos bosques vieneses y también ha hecho, por lo menos por mí, y al amigo Festoven también.
Bueno, y ahí yo le dedico a los tipos que se esconden dentro de las personas que hay escondidas.
En este momento, tal vez, incluso.
Sí, sí, dentro de... En este momento debe haber alguien metido dentro de un lavarropa.
Algún placar.
En un ropero, adentro de una caja, adentro de una estatua, adentro de un muñeco. No me gusta esconderme adentro de los lugares, pero más me gusta que al pensar que dentro de cada aparato que vemos, por ejemplo la balanza del subterráneo, hay un tipo.
¿Qué dice? Que cuando usted se pesa y sale, sí, ese papelito.
Es un tipo que agarra un
tipo que le da el...
Se lo escribe ahí.
Claro. Por ejemplo, los cajeros automáticos.
Claro, es un tipo.
Que cuenta la plata y se la da así.
Un molinete del sub.
Sí, hay un tipo abajo que mira. Cuando pusiste la moneda te lo afloja.
Claro.
Después te lo traba de nuevo.
Ajá. Usted quiere que todo sea atracción a sangre. En las puertas giratorias debe haber alguien.
No, no hay.
Eso es mecánica, ¿no?
En las puertas giratorias no hay absolutamente nada.
No, lo está cargando, ¿eh?
Extraña, no trate de ponerme en ridículo.
No, tampoco le tomes el pelo.
En las puertas giratorias no hay nada.
Es cierto, sí.
No soy supersticioso. Adentro de los confesionarios suele haber un cura.
Bueno, ahí hay dos que se esconden.
Sí.
Uno para escuchar y otro para confesar, sí, ¿no?
No, pero el que confiesa y confiesa no está escondido.
¿Y se pone medio de costeleta o no?
Está adentro, se cura. No, el otro va de afuera. Como se ve que hace mucho que no se confiesa.
Yo no me confesé nunca.
Es psicólogo. Desde que se hizo psicoanalista, ¿para qué se va a confesar?
Yo me confieso
una cosa a la otra.
Claro. Pero me confieso puertas adentro igual.
O psicoanálisis o confesión. Póngase de acuerdo.
Claro. Bueno, ¿a usted dónde le gustaría esconderse? ¿Un buzón, un cajero automático?
Un buzón está bien, ¿eh?
¿Eh?
La que usted mira por la ranura.
Sí. Estoy pensando qué cosa, ¿no? Las personas, digo, siendo el turco como fue, en ese ámbito tan famoso, digo, los que en realidad jugaban o pensaban por el turco, digamos, siendo acreedores de una fama de la cual no podrían disfrutar, ¿no?
Pero eso me gusta mucho. El artista escondido,
sí,
que renuncia a la cáscara de la fama para obtener una mayor eficacia, ¿no?
Claro, porque los tipos sabían jugar.
Claro, pero que como yo, como era gente, si juega un muñeco, lo aplaude, si juega uno, no.
Claro.
Y tienen toda la razón del mundo. Bueno, pensando en una especie de anagnórisis mundial, en donde de golpe salieran todos los que están escondidos y revelaran su verdadera condición de farsantes, vamos a escuchar, ya tiéndose, la canción que lleva por título Yo soy aquel muchacho, que es algo que bien se puede decir en una anagnórisis, en un reconocimiento, si se dice, su padre soy yo, el tipo que estaba dentro
del turco.
Del turco soy yo, yo soy aquel muchacho, aquel que le tocó la mano una noche escondido dentro de un joven que ya hoy ha desaparecido para dar paso al que estaba adentro, que era yo.
¿Qué le parece si damos lugar a la lectura de algunos mensajes de los oyentes?
Hágame el favor, porque nada me gustaría más.
Bueno, muy bien. Aquí Rosa Yever dice, desde Las Piedras, Uruguay, Dolina, dice, donde se dio el primer triunfo a la libertad de los americanos del sur. Los saludamos y los felicitamos.
Bien, aquí hay llamados telefónicos, por ejemplo, de Gabriel de Mercedes, que dice, soy vigilador y lo escucho todas las noches. Me hace compañía, así que...
Vigila.
El chorro de Mercedes sepa que... este es un buen horario para afanar.
Vamos, Daniel.
Acá tenemos un saludo especial para Euge, que cumple 18 de abril. Le manda Guaminí, Bernabé, Silvia, Marisa, bueno, Juan, Adriana y Martín.
Personas.
Felices 18, ¿eh?
Dijiste que sos un cínico. Al decir que Oscar Wilde, conoces el precio de todo, pero desconoces su valor. Un cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. Dice, yo soy una mujer sensible. ¿Querés que intercambiemos experiencias? Dice, Jimena de Congreso. ¿Dónde está Jimena de Congreso? ¿Qué hace Jimena? Bueno, acepto. Pero a mí me gusta más decir que soy un cínico en un sentido más clásico. El cínico es el que rastrea el desatino. Y este es un programa que rastrea desatinos, incluso los desatinos propios, ¿no? Así que está bien. Gracias, Jimena.
Rolón, dice Manuel, ¿no le parece que
no.
La opereta criolla de Dolina tiene una idea del amor muy parecida a la idea del amor para el psicoanálisis?
No.
Mitad y mitad, no. Digamos, sí, en tanto y en cuanto va a dar a la persona, a la mujer que no es, ¿sí? Pero no da lo que no tiene, paga para tener, para darlo. Así que en la definición lacaniana de dar lo que uno no tiene a la mujer, a la persona que no es, digamos, la mitad se cumple y la otra mitad no, me parece a mí. Tiene más que ver con el amor romántico, me parece, ¿no?
Es una fábula, no haga mucho caso, pero bueno, ustedes viven de hacer caso a la fábula.
Le digo que se asombraría la cantidad de trabajos y monografías que se hacen en la Facultad de Psicología con lo que me costó el amor de Laura y algunos encuentros, sí.
Disparadores, ¿no? Un buen disparador.
Menos yo, hay muchas personas que le encuentran alguna utilidad a esa.
Bueno, pero mire, si en vez de uno ir al infierno, escribe la obra de alguien que va al infierno por uno, cuando anda más o menos, ya una utilidad le ha sacado uno, ¿no? Adriana y Ofelia, dice Montevideo, Flor de Maroñas, saludan a compañeros del banco hipotecario.
Rolón, soy... Sí, no, sos mi terapeuta favorito, dice Martín de Moreno.
Que tiene más de uno, no se puede.
¿No se puede tener?
Únicamente que usted haga terapia familiar e individual, por ejemplo. Ahí sí puede tener dos terapeutas.
Pero, ¿y si yo quiero tener varios para mayor seguridad? Claro, pero los lunes voy a uno, el martes a otro.
Si quiere una segunda opinión, digamos, como hace...
No, una segunda opinión. Voy siguiendo cursos paralelos que me van... Cursos paralelos, digo, tratamientos paralelos, claro, que me van fortificando.
Un camino paralelo.
Claro, uno lo encuentra, lo encuentra el otro. Y por ahí, el del martes es más optimista, el del miércoles más ríspido.
No, pero está mal eso, Alejandro. Mire, si usted llega... Está mal en cualquiera de sus combinaciones, ¿no? Pero si usted llegara a tener de terapeutas de diferentes escuelas.
¿Qué me importa? Entre no hay jornada.
No, ¿cómo que no? O sea, no es lo mismo donde va a apuntar un cognitivista que donde va a apuntar un analista. Y
tiene
que
ver. El que tengo yo ni le pregunté ni qué es, si es radical o...
Sí.
O peronista, qué sé yo.
Claro. No, seguro que es analista, pero...
entonces, ¿por qué no le dicen eso a la gente? Porque la gente va y no le pregunta, tipo, ¿y usted
qué es?
¿De qué era va? Claro. Vigilavionista,
lacaniano.
No, pero hay gente que...
Profesor de cachiporra, ¿de qué juega?
Hay gente que solicita, Alejandro, que
¿sí?
Cuando hace la consulta dice, a mí me gustaría hacer una terapia, pero focalizada y breve.
¿Focalizada?
Focalizada.
Pero ¿por qué no publican avisos?
Tiene que ir a Luis Ferrando.
Que sepa lo que terapia focalizada. Usted entra,
sí,
que no sabe ni cómo se llama, y en 20 años lo ponemos como nuevo.
Ponemos
le damos hasta documento, sí, con su nombre.
pero en serio, usted por ahí el del lunes lo va a querer angustiar porque es analista y que va a querer que profundice, y el del martes va a querer que no le dé bolilla y se ponga de buen humor y haga cosas porque es más cognitivista, y el tercero sistémico y va a llamar a su familia para... O sea, se le va a hacer una ensalada. Yo no le recomiendo eso, en serio.
No, pero así elijo.
Después por lo menos una semana.
Claro. No, dos pues, semanas, ponele.
Dos semanas y ya sabes.
El morochito.
¿Cómo le decís el morochito al analista?
No, tengo como cinco, ya no me los confundo.
Claro. Ah, usted no te dice
el morochito. El morochito es el métale para adelante.
El del jueves. El del jueves. El. No haga esas cosas.
Bueno,
muy bien. Nicolás de Florencio Varela dice: tengo una novia que se denomina autosuficiente.
Ajá.
Trabaja, estudia.
¿Y para qué tiene novio entonces?
Dice, trabaja, estudia y me dice que ya no me necesita.
Claro, bueno, está bien.
¿Qué hago?
Claro,
dice,
nada, ¿para qué va a hacer algo?
Todo lo que haga será inútil.
Será superfluo.
Claro, váyase.
Gracias por su vuelco en el inmenso cielo. Ah, bueno, muchas gracias. Este es un lindo mensaje de Irina y Luis Alberto de Moreno. No le dé porque es demasiado lindo como para que...
Acá tengo, mire, Alejandro, si usted me permite, me envía una foto Melisa, me dice que, bueno, algunos piropos así, muchísimas gracias, Melisa, no sé si está por aquí.
Bueno,
gracias.
¿Qué le dice?
No, digo. Mire, no, me da vergüenza, me dice, me gustás mucho, sos muy dulce y...
¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, dulce!
Gracias.
Poner colorado. Ay Dios, dale dulce, lete otro mensaje.
Osvaldo de Ciudadela dice todo lo mejor. Todo lo mejor para vos, negro, pollo y rolón, dice.
Bueno. Fernanda del Nuz, ¿qué piensan de los masajes express? ¿Qué son los masajes express?
Masaje galletita.
¿Será un masaje que se va a hacer a domicilio?
¿Por qué express? Hay muchos lugares en donde te hacen masajes en pocos minutos, en un sillón.
Sí,
Alejandro, quería dejarles muchos saludos, gracias. Carlos de Capital, Pablo de Ituzaingó, quería, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todos querían... A mi novia Mansa.
¿Mansa? Tiene dos, una es Mansa y la otra brava.
Sí, una de un lado, otra de dos.
Claro.
Y bien, a él lo llaman punta de leche.
Claro. hoy vamos para la Mansa.
Punta del Este no es un mal nombre para un amante, ¿no?
No,
un mal
nombre, ¿no?
Qué lindo.
Del Este. Daniela de Veracete dice...
Dele.
Negro,
con él.
Dice Daniela Berazategui, quería que hable sobre el dios hebreo Tamuz, es muy interesante esa historia, dice.
Dolina viene de Montevideo para que cuando Marisa escuche La Venganza le pueda mandar saludos a la cuenca de Positos. Si quiere, salúdeme a mí y a mi hermana, que después de todo somos las que venimos a verlo. Dicen Luján y Andrea, ¿dónde están? Ahí están. Hola Luján, hola Andrea. ¿Cuál es Luján? Bien. Hola Andrea.
Lucas de Morón dice, Alejandro, me gustaría que dedicaras alguna de tus reflexiones a Parménides, un filósofo muy interesante, dice, según mi punto de vista.
Bueno.
Negro, muchos saludos a todos los que hacen La Venganza, le deseo lo mejor. Héctor de Pablo Podestá.
Rosana de Montegrande dice, ¿qué piensa,
doña,
de los hombres coquetos? Dice, ¿viste toda la línea de cosméticos masculinos que surgió en los últimos tiempos?
Uh-huh.
¿Quieres saber su opinión acerca del tema?
Lo mismo que de las mujeres coquetas.
Ah, muy bien. Que alguien se cuide.
Muy bien, que alguien se cuide es un gesto para el otro también. Uh-huh. Eso sirve, sirve mucho más que golpear la puerta a las 3 de la mañana. A mí me gustan más las mujeres que se mantienen en línea que no las que son seguidoras. Bueno, dale.
Dice hola, hemos hecho un gran pedido.
Pero léalo con más onda, viejo, porque usted está leyendo. Yo le mando mensaje que usted, a ver si va al cine, que me venís aquí. ¿Dónde lo metí?
Lo pasa ahí,
se lo manda a todos los hijos, con el mensaje. Póngale, a ver, te lo puse, a ver qué dice. No, ponele un poco de onda.
Hay una frase que no termino de entender, léalo usted.
Ah, lo voy a tener que leer
porque
yo.
Si no vengo medio trabado.
A ver. Hemos hecho un gran periplo para verte. Ahí Montevideo, viene. Tortoni, Bauen. Gracias.
¿Ahora?
A quién sabe quién te encontramos.
Ah, ahora sí.
Quién sabe quién está bien, ¿eh? Mandale saludos a Fabricio, un fanático que te sigue desde Uruguay. Muchas gracias. ¿Dónde están estos amigos que han ido?
Mucha gente de Uruguay, ¿eh?
Al Tortoni, al Bauen, después han venido acá.
Ahí arriba, Sandro.
Ustedes tienen vacaciones esta semana en Uruguay, ¿no?
La famosa semana de turismo.
Ah, ¿sí? ¿Ustedes tienen sí. toda la semana de turismo?
Sí, claro. Bueno, ¿qué más?
Bueno,
yo iba a decir algo y me olvidé que usted me interrumpió, no sé para qué.
Bueno, por aquí mandan saludos a los trabajadores de Santa Cruz, dice que están luchando por su dignidad, dice este mensaje, que sepan que no están solos, pese a no ser muy difundidos, dice, en la justicia de sus reclamos. Bueno, dice este mensaje, no tiene firma, pero me lo acaban de dar recién. Manuel de San Justo dice, Alejandro, muchos saludos para todos ustedes, todo lo mejor. ¿Sí? Pedro de Pedro Goyena dice, quería felicitarlo por todas las ocurrencias que nos transmite.
Me río de nuestras propias ocurrencias.
A veces sí.
Sí.
Bueno,
sucede.
¿Algo más tiene usted?
No, yo tengo nada más que...
Bruno de Provincio Varela dice, erudito de la venganza, lo sigo escuchando desde el primer día. Me divierte y me hace reír siempre.
Ahí está. Bueno, y no hay ningún mensaje.
No, yo tengo que hacer una foto para el pollo después.
¿Una foto?
Sí, que viene con un mensaje, no sé.
No, pero por favor.
Dale yo la foto.
Gabriel.
No, hay otra, parece.
¿Hay otra?
Sí. ¿Hay otra foto?
Sí, Roberto de Flores. No. No tengo más mensajes. Estamos a un minuto de la tanda.
Y bueno, esperemos que ve que... Listo, hagamos un silencio. Hasta que suene...
Arreglamento.
Trabajo reglamento. Usted, por ejemplo, cuando van a sonar las 12
sí.
en Navidad, ¿qué hace? ¿Cuánto tiempo antes empieza a jorobar? Empieza a arruinar la fiesta.
Ajá. ¡Faltan 5!
Sí.
Y se empieza con el tapón de sidra y lo va desenroscando.
¡Destapá, dale!
¡Pará!
Que después nos quedamos como el año pasado con el... Con el vaso en la mano una hora, que te equivocaste al mirar el reloj. Sí.
Bueno, pero ¿y el anteaño que no llegaste?
Tenía la copa de sidra 11:55 y tuve que estar así hasta las 12.
Sí. Bueno, miré mal. Pero ¿y el anteaño que no llegaste? ¿Te acordás que se te trabó el corso?
Sí. Brindamos para Reyes.
Bueno, ya estamos, ¿eh?
A ver, ¿suena o no suena?
Sí, faltan 10.
Ay, a ver, bueno, llena. Bueno.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Bueno, pausa.
Aconséjenos y titúlese.
Sí, señores. ¿Cómo armar una carpa en cualquier punto del planeta? Nos llaman muchas personas que quieren armar una carpa, quieren acampar. Quieren ir a un camping, ¿cómo es esto?
Bueno, no es tan difícil. Usted decide, por ejemplo, que quiere pasar sus vacaciones o un fin de semana y en lugar de gastar en hotel, le gusta la vida natural.
Ah, a mí me encanta.
Le gusta el contacto con el aire libre,
todo lo que tenga que ver con el aire libre y la lluvia y el viento y la podredumbre, todo me encanta.
No, bueno,
todo eso, el barro, todo eso,
insectos,
todo eso, el contacto con la naturaleza,
le gusta.
Me gusta. Buenas tardes. Bueno, voy a darle algunos consejos antes de saludarlo.
Bueno,
si le prestaron una carpa o compró una nueva, no nos importa.
Para nosotros
es igual. Ármela en su casa antes de salir de viaje. Ah, ¿para qué?
¿Que la lleva armada?
Claro, la lleva armada. Si
no,
la en mi casa, y después la saco y la pongo en el techo del auto. Y
no, se le va a embolsar el aire, ¿no?
No, es difícil sacarla por la puerta.
No, señor.
Claro. Entonces, mejor ármela en la vereda.
Claro.
Y después...
Aparte, clavar en el parqué los fierritos
para ponerla. Yo ya no tengo más parqué porque soy peronista y lo levanté.
Ah, bueno.
Lo levanté en 1954.
No, en realidad lo que dice ahí es que le aconseja que la arme antes de salir para no encontrarse con una sorpresa cuando llega.
Que tengo que llegar.
Sorpresa, que haya uno adentro.
Claro.
Hay gente que se mete en la
carpa
casa.
Turca.
Sí, algún turco
jugando a la
casa. No, hay ladrones que, por ejemplo, se meten adentro de las casas de camping,
sí,
y se envuelven adentro de las carpas. Usted va a comprar una carpa y la tiene así.
Así, sí, por nada, por ahí por meses se queda ahí.
Claro, y por ahí usted sale y se va, no sé, a Florencio Varela, arma la carpa allí.
¿Florencio Varela va de camping?
¿Qué sé yo? ¿Donde quiere usted? ¿No le gusta Florencio Varela? Bueno,
sí, sí, pero va más lejos.
Y aparece justo el tipo y dice, jeje, no esperaba esto, ¿eh? Dice el tipo.
O la bolsa de dormir, cuando usted saca la bolsa de dormir, la tiende así, aparece Cleopatra.
Claro, Cleopatra que enteramente desnuda, mientras Julio César dice, ¿qué es esto?
Sí.
Esta había sido la famosa Cleopatra, dice César. Bueno, muy bien.
No, ahí lo que le está aconsejando es que usted la arme antes para darse cuenta que entiende el mecanismo.
No, para ver cómo se arma.
Claro. ¿Cómo se arma una carpa?
Para mí, con un palo en el medio, chao.
Chao.
No.
¿Una cosa así?
No es tan sencillo.
¿No?
No, no.
¿Y inflables, carpas inflables no tiene? Buenas tardes, buenas noches.
Sí, hay carpas inflables.
Hay carpas inflables. Sí. ¿Con qué las inflo?
Y puede comprar, hay un motorcito que usted lo enchufa en el encendedor del auto.
A ver.
Ahí está, mire, mire cómo infla.
¡Oh, cómo infla, eh! Pero se me está inflando el auto.
Cuidado.
Bueno, no.
Cuidado.
Ahí está.
¿Sí?
Peligroso. Y si no, bueno, la tiene que inflar a...
Y para desinflarlo también pongo el motor, pero al revés.
Bueno, no. Hay un aparatito que es para inflar manualmente.
Ah, sí, ¿el inflador?
No, sí, pero le da con el pie, es como fuelle.
Ah, manualmente con el pie, sí.
Ah, sí. Bueno, le llaman inflador manual, ¿qué quiere que le haga? No es culpa mía.
¿Estás seguro? ¿No es el inflador Manuel?
No.
Inflador es Manuel.
Manuel.
¿Cómo inflan?
Manuel. Mire, si usted quiere le puede dar con la mano.
Pero... Inflador es Manuel.
Bueno, le digo, usted puede...
¿Cómo inflan?
¿Me permite que le explique?
Sí, sí, sí.
Bueno, usted podría, si quisiera, hacerlo con las manos.
Sí,
pero le va a agarrar una tendinitis, le va a agarrar una... Tiene que hacer mucha fuerza.
Claro, le van a quedar las manos dormidas.
Claro, entonces mejor que
tanto inflar.
¿Y con la boca, como los globos, no?
Sí, soplando.
Bueno,
no,
también
los globos, le digo, nada de inflador Manuel,
no,
ni nada. Yo los globos los inflo con la boca, señor.
No los infla
con... Nosotros acá con el señor, sí, señor, que tenemos una casa de cotillón.
Sí.
Vendemos globos y los vendemos inflados. Nada que los tenga que inflar el niño. Porque hemos consultado a médicos,
sí,
y es muy peligroso para el niño inflar el globo. Porque por ahí, por falta de experiencia, ya lo tiene casi todo inflado. Y se relaja el niño, o sea, y se le mete todo el aire
y le vuelve.
Y le mete adentro. Claro. Al hijo de un amigo se le llenó el estómago de aire, que lo tuvieron que bajar
claro, aerofagia.
Del techo, sí. Sí, una aerofagia que tuvieron que venir los vecinos.
Claro.
A ver qué pasaba.
Bueno, ¿y usted no lo infla con gas el globo?
¿Al niño?
No, al globo.
¿Al globo? No. Nosotros lo inflamos al
pulmón.
Al pulmón, como el zapato mame.
Pero es mejor con gas.
¿Por qué, señor?
Pero no me sale gas de la boca, porque sale aire.
No, pero escúcheme.
¿Qué quiere, que me coma una garrafa de butano y empiece a sacar gas por la boca?
No, pero usted tiene un matafuego.
Bueno.
Le echa un poquitito del gas del matafuego, pero son matafuegos especiales. ¿Cómo eso vio para llenar el sifón Drago, se acuerda?
¿Qué, usted se compró el sifón Drago?
Tenía un amigo que lo tenía.
¿Sí?
Y yo iba...
A mí no me gusta inflar con gas, porque por ahí viene un tío que fuma en el cumpleaños.
Es muy peligroso.
Y está lía el cumpleaños con todos los invitados.
No va a pasar nada.
No, es muy peligroso, un globo lleno de gas.
Sí.
Hay gases muy inflamables, señor. Sí. ¿Qué sé yo con qué gas usted me infla los globos? y yo por ahí le prendo las velitas al niño de cumpleaños y agarro un poco del gas ese que tiene usted y...
¡Pum! Sí, señor.
Y chao. ¿Cuántos cumpleaños terminan en una tragedia?
Pero, señor, lo mismo va a pasar si lo infla con aire, o sea, porque lo que le explota es la goma del globo.
No, 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 explota el gas. ¡Ay, hay gases peligrosos! Gases que se pincha un globo y por ahí toda la gente se envenena.
Sí, señor.
Sí. Yo conocí un tipo que por ignorancia. Inflaba los globos con un gas venenoso que no le puedo ahora decir.
No, no digamos por qué.
Y se reventaron dos o tres globos en un cumpleaños y quedaron todos ahí...
tirados.
Iba a decir algo terrible. Sí. Tirados en el suelo.
Ajá. Bueno, no, pero eso es una incógnita.
Y entró un invitado que llegó tarde y los encontró a todos exánimes allí tirados por el suelo. ¡Ay, lo que es llegar tarde! Dice.
Pero, ¿usted se piensa que un gas venenoso está al alcance de cualquiera que dice, ay, lo voy a cenar con gas venenoso? No, señor.
Y bueno, ¿qué sabe usted que gas es venenoso y que no? Para mí todos los gases son venenosos, discúlpeme.
Está bien, pero no de un modo tal que...
Mismo el gas que sale de la cocina es venenoso, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Ahí está la gente que no me deja mentir.
Sí, está bien, puede ser mortal, pero...
¡Ah, es mortal!
Pero no...
Entonces... Voy a volver al calentador.
Yo no cocino más con eso.
Claro, ¿cómo voy a cocinar con un gas mortal?
No, volvamos a la cocina.
Claro, sí, señor. No como ahora que todo el mundo... ¿Por qué se muere la gente?
Por el gas
mortal que te manda. Buenas tardes, ¿gas del Estado?
Sí, hace tiempo.
¿Cómo se llama?
El Metro Gas. No.
No.
Sí, Metro Gas.
¿Usted?
No, yo me llamo
señor,
Rodolfo, me llamo yo.
Bueno, señor Rodolfo,
sí.
Llamo para renunciar al como se llama, como abonado, como usuario, ahí está.
No,
vengo
no,
a renunciar como usuario.
No puede renunciar.
Ya renuncio, señor, renuncio, no. con carácter de indeclinable. ¿Sabe por qué? Porque el gas que mandan ustedes por los caños y demás es venenoso, señor, y es una verdadera amenaza. Espada de Demóstenes sobre nuestras cabezas.
¿De Damocles?
Bueno, como sea. ¿De Damocles la empresa se llama ahora?
No, esa es la de la espada.
Ah,
el gerente.
Pero, ¿la del gas cómo se llama?
No tiene espada el gas.
No importa, es venenoso. Yo me dijo...
No, pero espere, si usted no se olvida ninguna hornalla abierta sin encender fuego, no
le si usted
nada.
No se lo toma, el cianuro también.
Claro.
Pero no le hace nada.
Tenemos que tomar una píldora para la memoria y después...
Claro.
No,
yo me olvido, yo no soy un ser humano, señor, aunque no parezca. No, me puedo olvidar como cualquiera nos podemos olvidar, ¿no es cierto?
Señor. Bueno.
Cualquiera cometemos un error.
No, cualquiera comete un error.
Sí, no, lo que acabo de decir.
No, cualquiera cometemos.
Sí, según si lo cometen uno o varios.
No. Bueno, escúcheme, a ver. De todos modos, usted no puede renunciar al gas.
¿Por qué no?
Porque
no quiero más gas. Chau. Pasen de largo. Devuélvame la plata.
No, señor, no se puede. Usted lo que puede hacer, si quiere, no encienda nada y gastará solo el abono.
No, pero que es del nuevo gasómetro.
El abono.
Sí, claro. Sí. Hay el gasómetro, el nuevo gasómetro. ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Tiene dónde?
Nada, la cancha de San Lorenzo.
¿Guardan el gas en la cancha de San Lorenzo?
¿Cómo vamos a guardar el gas en la cancha de San
Lorenzo? Porque entonces estamos todos locos, discúlpeme. ¿Ustedes cómo lo traen el gas? ¿Cómo me llega a mi casa el gas?
Por tuberías.
¿Por mi qué?
Por tuberías. Son tuberías.
Bueno, no quiero, ni tampoco, ya que estoy, tampoco no quiero más ni el agua ni la luz, señor.
Bueno, no,
sí, señor. Era una vida... Nosotros somos de Grimpiace.
Sí, señor. Queremos que todo venga de la naturaleza.
Queremos que todo venga de la naturaleza, señor. Queremos quemar un bosque y ya. ¿Para
lluvia.
Qué necesitamos gas?
Claro. Y agua, esperamos que llueva.
Claro.
No, al agua no puede renunciar.
¿Por qué, señor? No quiero agua.
No, porque es un servicio que por ley hay que darlo.
¿Por qué ley ni nada? Ustedes le echan... Que le echan cloro.
Cloro, sí.
Yo he estado en las piletas que hay ahí en Núñez.
Sí.
Ahí donde guardan la misma agua.
Y al corta y pampa.
Que me la voy a tener que tomar yo. Y me asomé un día Que es un asco, señor. La tienen en una pileta y no se sabe quién se baña.
Y lleno de pájaros.
Claro, pero ahí se baña un pájaro. Anda a saber qué anduvo haciendo el pájaro.
Usted vio el primer piletón, que es cuando el agua recién entra del río, pero mire el último.
Sí. No, es lo mismo. Los pájaros no saben cuál es el primero y cuál es el último. El pájaro van ahí y se baña un pájaro. Mire, me gustaría, usted le gustaría tomar agua donde se estuvo bañando un gorrión, que anda a saber quién lo agarró antes con la mano.
Pero escúcheme, usted que le gusta el camping y eso, cuando uno va, se lo digo yo que he andado días de travesía montañosa, uno toma del mismo arroyo que toma el caballo.
¿Cómo voy a tomar de un arroyo? ¡Está loco, señor! Yo llevo mi botella de agua...
Sí, señor.
¡Se le gasta! ...Villa del Parque.
Bueno, pero se le gasta.
¿Se le gasta
cuatro días una botella de agua no la alcanza?
Y voy a comprar otra, señor.
¿Dónde va a comprar? ¿En el medio de la cordillera de los Andes, por ejemplo?
No voy al medio de la cordillera de los Andes, ¿a qué voy a ir al medio de la cordillera de los Andes? ¿A tomar agua?
No, por ahí ya
se... No, no le tomo de un arroyo, ni un arroyo, ni un río, ni una laguna.
Yo prefiero exprimir un cactus.
Sí.
Le digo la verdad.
A mí me dijeron, es verdad, ¿no es cierto?
Toma,
si uno exprime un cactus, sale un agua que es mejor que la perríe.
No. Bueno, de todas maneras, mire, usted quiere tomar agua de cactus, agua de coco, leche de coco, en realidad. ¿Le gusta? Para los amigos.
Bien.
Bueno.
No, señor, yo no le tomo de nada.
Pero perdóneme, qué obsesivo, qué grave que es usted, ¿no? ¿Cuántos miedos tiene a que se contamine
sí,
eso?
Sí, tengo miedo de nosotros en Greenpeace. Somos demasiado cuidadosos de todo lo que sea la contaminación, el microbio y la vida en general.
¿Usted se lava las manos antes de...?
¿Antes de lo
antes
que
de
sea?
¿Qué?
Antes de lo que sea, señor, no nos interesa lo que va a hacer.
¿Antes
pero
de comer?
¿Se lava
sí.
las manos? Sí. Hay que lavárselas antes y después de lo que sea.
Pero escúcheme, siendo lo que sea algo tan amplio, debería vivir lavándome las manos, según usted.
Que nosotros, para nosotros lo que sea... damos en suponer que es lo más repugnante que pueda haber. Nuestro lema es, andá a saber lo que anduvo haciendo. Por ejemplo, un mozo, ¿no es cierto? Nosotros recorremos restaurante y nos informamos. Cuando descubrimos que el mozo...
No usa guantes.
No usa guantes o peor todavía.
Cuando, sí.
No sé, peor todavía en general, ¿no?
Sí.
Vigilamos al mozo.
Bueno, el mozo no se lava las manos cada vez que va.
¿Cómo no se va a lavar las manos? Sí. Mirá si alisó el pelo.
Sí.
Y el tipo usa un fijador por ahí venenoso.
Sí,
claro. Claro, la gomina venenosa. El tipo descubrió algo que se, descubrió que el cianuro se lo dejaba brilloso. Y ahí se mecha los cabellos como Pergolini.
Sí.
Y después te agarra y te trae un sándwich con la mano.
Sí, un bolillo.
El sándwich que te pidió, tome.
Tome.
Y vos te lo las traes y cuando querés acordarte, moriste. Eso para mí está mal.
Está mal.
Que uno se tenga que morir nada más que porque el mozo se peina con gomina de arsénico, a mí me parece una verdadera injusticia. Y por eso mismo, mozo, lávese las manos.
No
importa
bien.
Si es pelado. Porque el mozo dice, yo qué cabello me voy a mesar...
Si soy calvo.
Si soy pelado. Usted sabrá, es nuestra pregunta. Es nuestra respuesta.
De todas maneras, no se puede operativamente hacer que alguien se lave las manos.
Todo lo que nosotros tenemos, 60.000 voluntarios que vamos a recorrer
todos los
figón casos. Por figón para ver quién se lava las manos y quién no.
Ajá. Porque pueden entrar al baño, digamos, antes de servir la mesa y sin lavarse las manos.
Pero a lo mejor el tipo entra al baño y hace como que se las lavó las manos.
Sale como sacudiéndose las manos.
Y hace así, hay muchas.
Se sopla.
Porra. Sí. ¿Cómo la
y no se las lavó.
Y no se las lavó nada, señor.
Sí, señor.
Terminemos con esa hipocresía de tantos de nosotros... que vivimos fingiendo lavado de manos que nunca verificamos.
¿Ya está? ¿Terminó el alegato?
De lavarme las manos terminé.
Bueno, no puede hacerse eso.
¿Cuándo se considera que uno se lavó las manos? ¿Cuánto tiempo se las tiene que restregar?
Usted pone las manos debajo del agua, se la enjabona.
Atención, amiga, ¿eh? Sí. Usted las pone debajo del agua y se la enjabona. Sí.
Adelante. Después la enjuaga hasta que le salga toda la espumita.
Después la enjuaga hasta que se le salga toda la espumita.
Y ahí ya la
está
da
hablando por... el señor Pilatos.
Y ahí la da por lavada.
Y ahí ya la da por lavada, señora.
Listo.
Sí, lo que puede decir, ojo, me la lavé.
Bueno, pero ahí viene lo más peligroso.
¿Qué?
¿Con qué se la seca usted?
Ah, ¿con qué se la seca usted, señora?
Porque a lo mejor usted se lava las manos y después va y, por ejemplo... Antes había en los restaurantes, ahora por suerte no, son de carta, había una toalla.
Claro, la famosa toalla.
Tiempo, todos se secaban con la misma toalla.
Se la secaban con la misma toalla, sí. Las manos, las patas, lo que sea.
Claro.
Claro,
había una sola.
Que se secaban porque había una toalla sola.
Sí.
Si hubiera dos también.
Sí. Peor. Pero bueno.
¿Y el viento ese caliente que tiran los aparatos, le parece que...
El aire caliente según que se seque, ¿no?
Claro. No, está muy bien, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el problema?
Claro, porque a veces yo siento unos gritos.
Sí.
Depende de qué se lave, ¿no?
Claro.
Claro. No, el problema es que la impaciencia le llega a la gente antes que la sequedad.
Sí, sí, dice más, sí.
Dios, empiezan a secar y le parece que tarda mucho, pero termina uno...
Se secan en el sac, en la camisa, en la
camisa. Claro, y ahí es donde se vuelve a contaminar y hace
cuenta que no se... Y es inútil, señor. Y estamos nosotros, los de Greenpeace, trabajando inútilmente, y usted con todas las manos llenas de microbios que anduvo agarrando a...
Bueno, pero yo no le voy a recomer en la boca con mi mano.
Bueno, señor, nosotros estamos promoviendo una ley de guantes... La famosa ley de guantes.
A ver, ¿y en qué consiste?
En que todos usemos guantes todo el día.
¿Por qué? Por ejemplo, a ver, yo soy psicoanalista.
Ahí está, con más razón.
¿Por qué necesito guantes? Yo no toco a mis pacientes.
No importa, pero usted por ahí...
Toma el teléfono.
Le da la mano, ahí está.
Le da la mano.
El teléfono después. Y está, ¿cómo le va? Que bueno, siga así, que el día menos pensado va a poder pelar la naranja solo. Y le da la mano. Y el tipo ahí lo contaminó. Y le da la mano a un loco y a otro y
paciente,
a otro.
Paciente, como loco.
Alguno
le da la mano y después se toma el codo.
Claro,
y ahí
sí. Se y ahí el codo lo tiene contaminado.
Sí, exactamente.
De todas maneras, ¿no?
Sí.
Usted dice la ley de guantes. Está bien, yo me pongo guantes.
Sí.
A las dos horas los microbios que no están en la mano están en el guante.
No, a las dos horas no. ¿Cuánto tarde? ¿Casi? Pero el guante ya no es que tiene algo que los mata. ¿Sí?
No,
¿tiene un germicida?
No.
Para mí, ¿no?
No.
¿Para qué? Lo mismo.
Sí.
¿Y qué podemos hacer entonces?
Hay que darlo vuelta.
Toda una vida de lucha...
Se acaba de derrumbar.
Se acaba de derrumbar. Yo creí que con el guante ya estábamos todos salvados, que podíamos hacer cualquier chanchada, pero con guante.
No, usted agarraba
toda la vida
con el guante.
Y chanchada solo con el guante, pero con guante.
Con guante, sí.
Amada amiga... Y ya me pongo de guante.
Como sí, yo también. Bueno, no, pues los guantes te agarra basura, limpia una canaleta.
Claro, por ejemplo, ponga, a ver, yo tengo guantes, ¿no es cierto?
Sí.
Hago una tarea inmunda.
Sí.
¿Cierto? Muy bien, agarro, como dice usted.
Destapo una canaleta del
destapo
patio.
Una canaleta, sí.
Los pelos del perro.
Sí, los pelos del perro que no me dejan dormir de noche, todo eso.
Sí.
Y después viene un paciente, le doy la mano.
Sí.
Yo creía que con guantes,
sí.
Si hacía las dos cosas con guantes, el tipo no...
Ya
no,
estaba salvado.
Ya estaba salvado.
No, le pasa toda la inmundicia igual.
Ah, entonces, ¿para qué venden guantes?
Porque los guantes tienen que ser descartables.
A cada cosa que hago me saco los guantes.
Y los tira. Y los cambia por otros guantes.
O sea, tengo que tener para cada acción un par nuevo de guantes.
Exacto.
Por ejemplo, me rasco la cabeza, cambio los guantes. Me la rasco de nuevo, cambio los guantes. Juego al chinchón, agarro las cartas.
Sí, terrible.
Viene otra mano, me cambio los guantes, porque puede ser carta diferente.
Claro. ¿Qué se venden? ¿Por gruesa?
Mejor dicho, no pueden ser, son diferentes si juegas al chinchón.
Claro. No, es demasiado.
Por eso. Sí, bueno, en ese caso, me parece que voy a renunciar a Greenpeace.
Sí, gracias.
Porque yo creí que con los guantes ya estaba todo arreglado.
Pero hay un error ahí.
¿Y cómo podemos hacer para no contaminarlos?
¿A quiénes?
No contaminarlos, nosotros los contaminamos.
Contaminarnos.
Ah, no, ¿cómo podemos hacer?
Bueno, mire, usted no tiene que vivir de un modo tan paranoico.
Si nos
¿usted
echamos...
es cirujano?
No.
Bueno, listo.
Soy panadero.
Bueno, también
en la panadería le doy factura. Antes yo tenía una pinza.
Sí.
Una pinza.
Perfecto.
Que todavía la tengo. Y ahora no. La agarro con la mano, la agarro. Pero me pongo guante.
No. Una de dos. O utiliza guantes descartables. ¿Sí?
Que lo tengo que tirar a cada factura.
No, cada servicio que le da a un cliente. Le da una docena de facturas.
Entonces tengo que volver a la pinza.
Lo que pasa es que ahora hay un uso indiscriminado y uno no lo puede controlar, porque ahora son los propios clientes los que agarran las pinzas. Vio que hay como un bol con la pinza y viene el cliente
la bandeja. Si usted dice, y los clientes, vio que no saben usar las pinzas.
Sí, siempre mete los dedos adelante.
Mete los dedos, agarra la factura y la pone adentro de la pinza y después la deja. O la eligen con la mano y la agarran con la pinza.
No, algunos con la pinza le van sacando más crema pastelera a la factura.
Chupan la pinza, chupan.
Sí, ya lo vi, sí.
Y le comen el azuquitar a la pinza, se le cae la factura al suelo y la meten
y la levantan con la pinza.
Adentro, pero no se la lleva. Sí. ¡Atorrante!
Bueno, pero aparte uno llega, hace la fila, agarra, espera el turno, agarra la pinza, se sirve uno.
Sí, ¿qué más quiere?
Encima le cobran. Sí. Pero bueno, digo, eso es lo que se acostumbra ahora. ¿Usted cómo hace en esta panadería?
Yo me hago agarrar por el tipo. Yo le digo, señor, venga conmigo, yo lo voy a acompañar, le voy a decir cuál tiene que agarrar. Y
aparte, ¿sabe
venga,
cuál?
Venga, sí.
Pero el problema ahora es que antes, ¿usted se acuerda que había como una especie de vidriera, por decirlo de algún modo, o arriba del mostrador, donde estaban las facturas de mesa de mesa? Ahora están en las paredes de la panadería.
Colgadas con clavos.
No, hay como muchos estantes.
¿Cómo va a comer la factura?
Claro, ¿qué creen que son chorizos? Son churros, no chorizos. Los chorizos cuelgan.
Ajá.
¿Cómo sabe este hombre?
¿Cómo sabes?
Es un sabio.
Para mí es un sabio.
Ahora, entonces...
Tiene mucho mundo este hombre.
Qué calle, ¿eh?
Entonces, si usted va a decirle al tío...
Eso se aprende en la calle, nada más.
Únicamente.
O en la bebida.
Entonces, si usted le va a decir al panadero que lo atienda, sí. El tipo lo tiene que entrar a seguir por toda la panadería, porque tiene cuatro estantes en una pared.
Cinco, hay mucha oferta, ¿sí? Mucha oferta.
Por ahí usted se arrepiente y quiere volver.
¿Vale arrepentirse? Por ejemplo, sí. Una vez que usted diga, no, sáqueme ella y póngame aquella.
Claro, porque hay facturas que uno ve tardíamente.
Ya, la y ve. A mí vigilante con crema más manera. Sáqueme la roja y póngame vigilante.
Claro. ¿Y sabe qué? Hay que tener cuidado porque hay muchos panaderos, no sé si usted lo hará, pero hay algunos panaderos inescrúpulos.
Ah, si lo sabremos nosotros, ¿eh?
Que cuando alguna masa o postre, digamos, caducó en su vigencia como tal, la incorporan como factura.
Claro.
Entonces usted va a ver que yo póngale los alfajores de maicena, que salen mucho más caro, y los ve entre la factura. ¿Eso por qué?
Y porque ya están veteranos.
Están casaditos. Claro. Entonces tiene que tener cuidado, sí. Usted de fijarse, preguntar al menos.
Digamos, claro, sí, ¿cómo es? ¿Esos alfajores de maicena verdes?
No, tampoco para tanto. Pero bueno. Mire, tengo que cerrar la panadería.
No, y justo. ¿No me puede poner una más?
No, ya cerramos.
Ay, pero me quedaron 11.
Y bueno, vuelvo mañana.
Ay, pero...
Le hago un vale por una factura.
Sí, ¿me puede guardar aquel sacramento?
¿Cuál?
Ese. Sí. Guárdemelo bien, ¿eh?
Bueno, sí.
Que mañana lo vengo a buscar.
Está fresquito mañana.
Permiso, pausa. La gente de Carpas Cupanche se ofrece... Por si necesitamos ayuda para armar la carpa. Por favor, mandale saludos a Nena, nos dicen Gabriel y Liliana, de Montevideo, que te admira mucho. Nena.
Nena, la ilusión de mi vida, siempre en mi corazón está. Nena, acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más.
Vamos.
A mí me gusta el otro que dice, borracho, nena de amar, algo así, ¿cómo es?
Sedienta,
nena de amar, esa me gusta.
Bueno, continuamos con los consejos para acampar, porque
no,
al final...
No me explicó cómo se
acampa. No llegamos ni a clavar una estaca. No arme la carpa en zonas bajas. ni cerca de los fogones. Acá siempre dentro de un camping.
¿Es un consejo o es una ordenanza? Perdón, porque me lo están diciendo de una manera...
¡No cocine! ¡No fume o encienda faroles dentro de la carpa! Ya que la misma está hecha de un material muy inflamable. Ventile la carpa diariamente para evitar el olor a humedad y el cierzo. En caso de una tormenta, con fuerte viento, ¡ajuste los tesores, mijo! Si tu carpa se encuentra bajo los árboles, no se quede dentro de la misma. Diríjase a los quinchos, o a los sanitarios, o al restaurante. Por eso que desde entonces no me gusta tener carpa.
¡Qué lindo! Consejo para un hijo gaucho. Para un hijo domador, ¿cómo es?
Consejo para un hijo mochilero.
Claro, es el próximo CD de Alejandro Dolina.
¿Usted ha sido mochilero?
Sí. Sí, sí, pocas oportunidades.
¿Cómo
pero...
se hace para ser mochilero o mochilera?
Sí.
Ah, porque a mí me gustaría empezar ahora, yo...
Nunca es tarde.
Uno, sí.
¿A usted le gusta mucho caminar?
No. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso?
Sí, porque el mochilero camina bastante. Sí.
¿A dónde va?
Usted elige su destino. ¿Qué destino le gustaría?
¿Seguro?
Bueno, usted elige...
Si yo elijo mi destino, soy más tonto de lo que parezco.
Sí. Pero usted va, no sé, ¿qué le gusta el mar, la montaña, la sierra?
Ah,
¿qué prefiere usted?
No sabría decirle.
¿Cómo no? Bueno, elija una. Tiene
¿No
que...
hay mar, sierra y montaña todos juntos o no?
Juntos no. Es.
Sí, sí, hay. Sí, sí.
Hay.
¿Cómo que no?
Lo primero que tiene que hacer es tener una mochila.
A Barcelona.
¿No?
Sí,
una mochila.
Una mochila. Una mochila.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Una mochila.
Sí. Una mochila, por favor.
60 kilos más o menos.
¿Eh?
60 kilos.
Una mochila de 60 kilos.
Mi prima,
Claro.
Y digo, con capacidad para soportar 60 kilos, ¿no? Es que la
mochila.
Es una
amante ella.
¿Qué se lleva en la mochila?
¿Puede llevar una persona en la mochila? Digo, para disimular, para evitar pasar...
Para pagar menos al otro.
Usted viaja en avión, ¿no? Si usted viene con una mochila...
Sí.
Disimulando, ya... ¡Qué pesada esta carpa! Y es su mujer.
No,
se ahorra $2,000 de pasaje.
No, la van a detectar cuando pase por el aparato ese.
¿Qué tiene un detector de mujeres?
No es de metales. No.
¿Detector de metales?
No, no.
Si usted tenga una mujer de,
no,
de pobre.
No, si yo le conté el otro día que se está imponiendo ahora este detector que mira todo lo que hay debajo de los bolsos, de la ropa. Así que no, no va a poder. Pero bueno...
Ahí hay algo,
Sí, sonó, mírele, sonó.
Mire, sonó.
A ver, ábralo, dice.
Ábralo.
Usted la... Usted la disimuló, ¿no? Se le puso unas frazadas.
Claro, le puse, cosa que si uno, cuenta.
Si uno así revuelve, a grosso modo...
Sí, no. Y, pero por ahí le apareció una mano. Y esta mano...
Sí. Pues preciso ayuda.
Y el sexo femenino suena distinto el detector, ¿no? Que
sí.
El masculino.
Bueno, no, de todas maneras, ¿usted quiere ser mochilero?
Quería, pero ahora con tantos inconvenientes que usted me plantea...
Es tan difícil. ¿Usted durmió en una bolsa ya alguna vez?
No.
No, bueno.
Debe ser un espejo. Dormir en una bolsa, ¿no?
Como un marsupial.
Sí.
Uno ¿Y cómo es? ¿Cómo es, por ejemplo? A ver, muéstrame la bolsa de dormir.
A ver, acá tiene una, mire, como para usted.
¿Y parado me tengo que quedar?
No, señor, usted la acuesta.
¿Y cómo me meto?
La acuesta y le entra.
Ah, yo primero acuesto la bolsa.
Claro.
Yo creí que primero me ponía la bolsa y después me acostaba.
No,
porque... pero entonces hay que ponerse al revés.
No. Claro, ¿cómo al revés?
Claro, yo me entraba y la cabeza...
No, la cabeza queda afuera.
Ah, la cabeza queda afuera.
Claro.
Con razón, yo digo, qué incómodo, ¿no? Qué incómodo.
Qué aire viciado, pensaba.
Claro, digo, qué aire viciado, qué hay.
Solo las patas tiene esa bolsa.
Claro.
No, pero aparte, usted tiene que entrar.
Porque de pie no va a poder, porque su altura no da la carpa no es tan alta. Uno,
claro.
La carpa es solamente para dormir, no tiene que buscar una carpa así.
Donde no, no, la bolsa de dormir, carpa no la voy a llevar, ya le digo. Bolsa de dormir, bolsa de dormir.
Usted puede dormir al sereno.
Sí, y después me meto. Primero lo duermo al sereno de una piña pasa, y después sí. Paso.
Claro. No, no, digo, usted puede dormir así a la intemperie si es corajudo, porque hay lugares...
¿Con quién?
No, digo, si usted es valiente, hay lugares, por ejemplo, si usted va a la montaña, como le decía...
Claro, está en bajada y por ahí se acuesta a dormir cuando quiere acordar y así...
No, 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 pero en la montaña, pasado los 2.000, 2.500 metros, ya hace mucho frío de noche. Entonces, hay que ser muy guapo para dormir solo en la bolsa, pero hay gente que lo hace.
No, no, pero primero explíqueme cómo me meto en la bolsa, señor.
Muy simple, señor, esto de la bolsa tiene un cierre, ¿lo ve?
Ah, sí. ¿Yo me meto y después cierro o le digo a alguno que me cierre de afuera?
No, se cierra usted solo.
Claro. Y si está solo, ¿cómo hace?
No, porque el cierre es por fuera y por dentro tiene el...
Yo me quedo adentro de la bolsa, pero... Si... Ah, tiene un cierre que se cierra por dentro.
Claro.
Y se abre por dentro también, sí, ¿no? Porque sí. Si yo me cierro, después no se abre de adentro, sí. Y yo empiezo a saltar con la bolsa.
¿Vio cómo son los cierres? A veces nunca se le enganchó un cierre. Sí,
por eso hay que acostarse con ropa o sin ropa.
Eso, hay que acostarse, ¿para qué? Sin ropa, en calzoncillo, yo me acuerdo.
Sí, sin ropa. Sí.
Por una vez...
vestido que es antihigiénico.
Por una vez tiene usted razón.
¿Sí?
El mayor calor se obtiene cuando uno se acuesta desnudo. Porque el calor del cuerpo impregna la bolsa, en cambio si usted se pone ropa entre la bolsa y usted, la bolsa no toma calor.
Y si eso es la bolsa, el calor soy yo, no la bolsa.
Bueno, pero la bolsa va a ser como su nido, como su hogar por una noche.
¿Y qué relleno?
Como un útero.
¿Qué relleno tiene la bolsa?
¿Qué relleno?
Usted mismo. Usted es el relleno de la bolsa.
Yo sé que es nada, una bolsa de consorcio, cualunque.
No, está... usted dice la parte de adentro, plumas, por lo general tienen plumas de ganso, si son buenas.
Dubé.
Usted póngale el nombre que quiera. Yo le digo pluma de ganso. No, es calentita la bolsa.
¿Y no tiene, digamos, algo eléctrico para calentarla más todavía? Que de adentro se maneje, que yo con las manos adentro, sin sacar las manos para afuera, me manejo la temperatura. Y usted me ve ahí con la cabecita...
colorado.
Se da cuenta si la bolsa está caliente o si está fría, porque si está... Y si se calienta la bolsa, le hago, ay, no sabés...
No,
yo una vez me puse a dormir con una mina dentro de una bolsa.
Los dos dentro de una sola
bolsa. Los dos dentro de una sola bolsa, que era para uno nada más. Y no podíamos salir después.
Qué bárbaro, ¿entró bien?
Sí, pero después no podíamos salir.
Ya es todo un inconveniente, le digo, poder introducirse los dos juntos en una bolsa.
Sí, cerramos bien, amor mío.
Está bien, pues, estaban calentitos,
pues,
pero...
Pues claro, estamos, sí. Y al otro día le digo, buen día, che, le digo...
Ya se le había pasado la voz. Aparte, durmieron así sin poder.
Sí, no, oh.
Uno no puede ni sacar una mano.
No. No es dueño, no éramos dueños de nada.
Sí.
Y por ahí digo, bueno, vamos a tener que salir de acá. Sí. Salí. Y no podíamos salir. Y empezamos a gritar. Estábamos solos en el Tandil, fue eso.
Ay, qué lindo también.
En el Tandil.
¿Qué fue arriba?
Sí, arriba de todo, donde estaba la movediza. Ajá. En el mismo lugar de la movediza, ahí nos pusimos con la voz. Después quisimos salir y no. Y señor, le digo, ¿por qué no me saca?
¿A quién?
A uno que pasaba por ahí.
Ah, bueno, tuvo suerte.
Y dice, ¿cuál es usted? Me dijo. Y pues, estaba un poco amontonado.
Ajá. No, eso no se hace.
¿Y lo tiró? Bien. ¿Era un paisano? ¿Lo tiró con la cincha?
Sí, un paisano, sí. Este tenía dos mulas. Una ató la bolsa en una.
Ah, ¿tenía una buena linga?
¿Mi novia?
No, sí, tenía una buena linga el paisano.
¿Una buena qué?
Linga. ¿No sabes lo que es una linga?
Sí, pero en hindú.
No. No en tanto que versión masculina del Johnny.
Ah.
No, en tanto que ese hierro que utilizan para atar un vehículo a otro y tirarlo cuando se queda.
No, pero
la chica que estaba con él tenía un buen portalinga.
Sí.
Ajá. O sea que lo arrastró.
Sí, me arrastró, mira, agarró la bolsa de un lado y a mí del otro, ¿Cómo? Y mi novia cayó suelta en el medio.
Cayó como la movedita.
Sí.
Ajá.
Y salimos, que si no, todavía estoy ahí.
Qué bárbaro, ¿no? Qué experiencia.
Así que deme una un poquito más más amplia, ¿no?
No,
más holgada.
Tiene que entrar solo.
Holgada es una linda palabra, ¿no? ¿Te gusta la palabra holgada? A mí no.
No, no.
Es una palabra medio...
¿No le conviene una un poquitito más holgada?
No, muy... una palabra muy débil.
Qué feo que
holgada. Falta alguna N que le dé presencia.
¿Molgada, dice usted?
Claro, ahí sí suena distinto.
No, holgada. No, es peor, mucho peor.
Holgadán, en todo caso.
Holgada es algo... Es una gesta emprendida por una dama llamada Olga.
Claro. Claro. Así como la Odisea, la holgada.
Claro.
Bueno, escúcheme.
Sí.
Hay bolsas para dos personas.
¿Ah, sí?
Bolsa de dos plazas.
Sí. Sí, pero yo no se la recomiendo.
¿A quién? ¿A la otra persona o a la
bolsa? No, no, digo... Siempre mejor porque... Usted piensa que la bolsa está pensada para entrar en una carpa. ¿Usted a qué lugar va? Es muy importante lo que le pregunto. No, no es por curiosidad solamente.
Bueno.
Si usted va a algún lugar llano, a un lugar donde no tenga que hacer una travesía muy pesada, usted lleva un colchón inflable, ¿sí? Entonces lo infla...
Ah, con el inflador Manuel.
Claro, lo infla ahí en la carpa y ahí ya...
Sí.
No tiene ningún inconveniente, porque si no va a dormir sobre la roca, sobre el piso con la bolsa.
Como inflan.
Yo le recomendaría, ahí en un colchón inflable sí puede entrar.
Y no es el riesgo que, aprovechando que usted no está vigilando, alguna alemagna...
Ajá.
Se le introduce adentro de la bolsa, ¿no es cierto? Usted se mete a dormir.
Cuidado. Eso sí es peligroso.
Confiado, ¿no es cierto?
Sí.
Y por ahí está la imagen en cuestión, que puede ser tranquilamente un arácnido o un cocodrilo.
Un alacrán.
Un alacrán.
Qué chiquitito.
Alacrán. Y se lo come. Usted está durmiendo. Y este depredador lo ingiere.
Un depredador le entró a la bolsa.
Le entró a la bolsa un depredador en celo.
Entonces, cuando se va a dormir, lo mata antes.
Empieza. Sí, menos mal que ya estaba muerto, dijeron.
Sí, sino que papelón.
Por eso hay que mirar adentro de la bolsa. Yo siempre miro a ver si hay algo adentro de la bolsa. Con una linterna, mira.
Está muy bien lo que dice.
Como cuando se pone las botas, ¿no?
También. También yo tengo una linterna chiquita, más chica, ¿no? Y miro adentro de la bota. A ver, digo.
Eso está muy bien, ¿eh?
Siempre. Cuando en casa me oyen decir, a ver, dice,
Está mirando las botas.
Se está poniendo las botas.
Está muy bien eso. Cuando uno va de camping, siempre tiene que dejar la carpa cerrada, porque a veces uno se va durante el día y la deja abierta.
Sí,
tiene
claro.
Que cerrar la carpa totalmente.
Claro, hay que cerrar.
La bolsa, y no dejar nunca los zapatos fuera de la carpa, sino sí, como usted dice, hay que mirarlos antes, porque el riesgo de que entre algún arácnido, alguna...
¿A usted le entró a alguien?
Serpiente.
A mí me entró gente, entró un ladrón una vez, entró la bolsa de dormir.
¿A la bolsa de dormir le entró?
A la bolsa de dormir, porque hay merodeadores, que son todos petizos.
Sí.
En los lugares así turísticos, está lleno de petizos.
A los campings ya sabe el petizo.
En los campings ya sabe, son los petizos que escruchantes de bolsa.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Se le meten en la bolsa, se hacen chiquititos, y se quedan. Entonces se pone a dormir y el tipo espera, ¿no? Cuando usted está en esa duerme vela que no tiene tanta lucidez, ahí le gritan desde abajo. Le gritan. La bolsa lo ha querido, dice. Pero no, la bolsa a dormir, dice.
Claro, le aclara, tío.
Usted siente la voz que viene de abajo, imagínese, ¿no? Lo primero que uno hace es mira con la cobija.
Me hablan las patas, dice.
No, así no, así, y ahí lo ve al tipo. Y dice, le estoy apuntando, aunque usted no me vea. Dice, así que denme toda la guita. Dice, sin salir de la bolsa, dice el tipo. Entonces te agarra toda la guita y le va metiendo a la bolsa y el tipo la va agarrando.
Perdón, ¿no? ¿Cómo hace el tipo para huir después si está de la bolsa para abajo?
Sale de la bolsa, dice, ahora, dice, tranquilo.
Correte, dice. ¿Cómo hace?
Córrase, dice.
Sí, tiene el oficio.
Que voy a salir, tiene el oficio, ya sabe salir. Y se haga ese chiquito que voy a salir. Ahí está, dice.
¿Y lo deja usted?
Dice, claro, después se meta la mano bien para adentro. y lo cierra con un candadito, le ponen al...
Qué cruel es que son.
Cierre, ¿no? Y se van los petizos ahí chiquititos con la plata. Otro más, dice. Se calcula que cada año en la Argentina 20 millones de...
¿De petizos afanan?
De petizos ahí afanan. Hoy, qué curioso, escuché en una audición la siguiente estadística. Y se aumentó el 5% el turismo en la Argentina, dice. Este mes, no sé qué, van a venir 2 millones de turistas que van a dejar... 1.000 millones de pesos. Hay que empezar a cobrar más caro. Van a estar un mes, 2 millones de tipos.
500 pesos cada uno.
Van a venir hasta 500 pesos en un mes cada uno. Voy a venir como turista acá.
Me sale más barato que vivir acá.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Para pasar un día en familia, realizar deportes y disfrutar de todos los servicios, te esperamos en el Parque General San Martín de Seams, camino a Parque del Buen Aire, kilómetro 5, 4720-8289.
Salud Navarra, aquí Miguel Ángel Rodríguez, y quiero contarles que el 1 en 10 es fenomenal. Escuchá, escuchá.
El 1 en 10 es la nueva forma de jugar a la quiniela. Jugás en 5 sorteos seguidos, 2 cifras a los 10. Con lo que ganás en el primer sorteo, seguís jugando.
El 1 en 10 es una barbaridad.
Es uno en 10.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
En Impresiones, si lo que busca es calidad y buen precio, Gráfica Pinter tiene la solución. Máxima calidad y rapidez al servicio de su empresa. Trabajamos las 24 horas. Gráfica Pinter, México 1352. Teléfono 4381-1466.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Morón tenés dos nuevas carreras para elegir: licenciatura en Sociología y licenciatura en Psicomotricidad. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón, 46 años de experiencia educativa.
Si volás con Aerolíneas a Miami en Business, tenés una semana gratis de alquiler de auto. Y si sacaste 2 pasajes en clase turista también. Elegí tu destino. Aerolíneas Argentinas te lleva.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Hasta que Salga el Sol. Radio 10. La radio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Cancé.
¡Bien, maestro!
Muy bien, maestro. Andy, de Lomas de Zamora, pide Loca de Amor, maestro. ¿Conoces la Loca de Amor?
Sí.
Porque tenemos poco tiempo,
¿vale? Bueno, muy bien, maestro. Yo tengo algunos pedidos para que usted cante, no sé cómo...
No puedo cantar.
No quieren ni que usted los lea.
No.
Bueno, fenómeno. Entonces, si usted quiere, pedía un romance de barrio, para... o dicha pasada, tengo pedidos también.
¿O qué más?
Dice, Rolón, cante con el maestro el tema que dice, no es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso.
Neto, bueno. Mamá, es eso. ¿Quiere hacerlo?
Bueno, en re, maestro, ¿le parece?
Sí, me parece.
No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes,
de cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, que la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, que un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso.
Muy bien, maestro, y si le parece, nos quedan 2 minutos de programa. Bailamos un rato, ya que usted no puede cambiar, no puede cantar. Bueno, ¿qué te parece, Cholito?
¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Lo bailo con taca, 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 bailando con la col. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Por acá tengo el camaleón, maestro, sí. Espere, 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 porque va a ser el último pedido del día de hoy y yo no me quiero ir mal. ¿Cómo anda con la rima? Porque últimamente está teniendo muchos problemas.
¡Vamos, maestro! Cambia de colores según la ocasión. Tu corazón. Cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No.
El camaleón.
No. Grillo no rima con verde. A ver, piensa, no es muy difícil. ¿Qué rima con grillo? Vos no soplés. Hasta un niño lo sabe.
Membrillo.
No, membrillo no. Sí, está bien, rima con grillo, pero...
¡Ah!
Pero no es un color.
¡Cambia de color!
No es un color, membrillo. A ver, color terminado en illo.
Verde
no termina.
Verdecillo.
No, tampoco. No, escúcheme. A ver, decile, ¿cómo era? Ahí se lo dice el niño. Amarillo. Pero está bien, ya pasó. Vamos a... ¿Le gusta verde? Busquemos algo que rime con verde.
Sí, me gusta verde.
Bueno, denle una estrofa que rime con verde.
Cuando por la arena,
ahora sí,
a veces se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo.
¡Ah!
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de
color.
Radio 10.